A la tardecita empezó a nevar. Estaba contento de haberse tomado el día libre porque enseguida cayeron copos tan gruesos que en media hora las calles quedaron cubiertas de nieve. Vio cómo el conserje limpiaba la vereda del edificio. Tenía puesta una capucha y luchaba en vano contra la nieve que caía sin tregua. Había sido un acierto no haber ido a recogerla al aeropuerto. La última vez le había comprado flores y la había convencido de hacer el largo trayecto hasta Manhattan en subte. Cuando habían hablado por teléfono hace unos días, ella le dijo que no era necesario que fuera a buscarla, que iba a tomar un taxi. Estaba parado ante la ventana y miraba hacia afuera. Incluso sin que el vuelo se retrasara, ella iba a tardar como mínimo media hora en llegar. Pero ella estaba intranquilo. Descartaba frases que había pensado en las últimas semanas y que había repetido una y otra vez para sí mismo. Sabía que ella le iba a pedir una explicación y sabía que no tenía ninguna. Nunca había tenido explicaciones. Siempre había estado seguro de sí misma. Una hora más tarde volvía a mirar por la ventana. Seguía nevando, pero ahora más fuerte que antes. Eso era una auténtica tormenta de nieve. El conserje había desistido de su lucha. Todo estaba blanco, incluso el viento parecía blanco o gris claro, como el incipiente crepúsculo que apenas se diferenciaba de la blancura de los copos. Los coches circulaban despacio y con suma precaución. Los pocos transeúntes que aún había en la calle se defendían contra las arremetidas del viento. Encendió el televisor, en todos los canales hablaban de la tormenta, y era extraño que ya se le hubiera dado un nombre que todas las emisoras conocían. Decían que en los barrios el caos era mayor que en el centro de la ciudad, y de la costa llegaban noticias de inundaciones. Pero los reporteros que transmitían la noticia desde la calle y aparecían en la pantalla bien abrigados, hablando ante micrófonos cubiertos de ridículas fundas protectoras contra el viento, irradiaban buen humor, tiraban al aire bolas de nieve y sus caras solo se ponían serias cuando hablaban de víctimas o daños materiales. Llamó a la aerolínea. Le dijeron que debido a la tormenta de nieve el vuelo había tenido que ser desviado a Boston. Acababa de colgar cuando sonó el teléfono. Era ella, desde Boston. Dijo que no podía entretenerse. Había rumores de que ya volvía a estar abierto el aeropuerto Kennedy, pero también que había la posibilidad de que tuvieran que pasar toda la noche en Boston. Dijo que tenía muchas ganas de verlo, y él le dijo que se cuidara. Ella dijo hasta luego, y colgó inmediatamente. Afuera había oscurecido, la nieve seguía cayendo, caía sin cesar, ya no se divisaban coches, solo unos cuantos taxis que circulaban a paso de tortuga. Tenía previsto ir a cenar con ella, ahora tenía hambre y ella tardaría aún horas en llegar. En la heladera solo había un par de latas de cerveza, en el congelador una botella de vodka y cubitos de hielo. Pensó que debería salir a comprar algo. Seguro que tras el largo viaje ella iba a tener hambre. Se puso el abrigo de invierno, botas de goma. No tenía otro calzado que le llegara a la pantorrilla, las botas apenas las había usado. Tomó un paraguas y salió. La nieve alcanzaba una altura considerable, pero no era pesada y era fácil apartarla con las piernas. Todos los negocios estaban cerrados, solo en algunos el personal se había tomado la molestia de improvisar un cartel indicando el motivo por el que habían cerrado antes. Atravesó la ciudad en diagonal. Lexington Avenue estaba cubierta de nieve. En Park Avenue vio a cierta distancia las luces intermitentes color naranja de los quitanieves que enfilaban calle arriba en caravana. En algún momento habían limpiado Madison y la Quinta Avenida, pero volvían a estar blancas. Ahí tuvo que encaramarse a unos montones de nieve. Se hundía y la nieve se le metía en las botas. Vio a un esquiador atravesando Times Square. Los letreros luminosos titilaban como si nada hubiera pasado. Los colores en movimiento tenían algo de fantasmal en medio del gran silencio. Siguió caminando por Broadway hacia arriba. Poco antes de llegar a Columbus Circle, vio un coffee shop con las ventanas iluminadas. Alguna vez había entrado en aquel establecimiento, el gerente y los mozos eran griegos, la comida era buena. En el local había pocos clientes. La mayoría estaban solos en las mesas junto al ventanal que llegaba hasta el suelo. Tomaban café o cerveza y miraban hacia afuera. El ambiente era de gran solemnidad, nadie hablaba. Era como si todos fueran testigos de un milagro. Se sentó a una mesa, pidió una cerveza, un club sándwich. La nieve comenzó a derretírsele dentro de las botas. Cuando el camarero trajo la cerveza, él le preguntó por qué seguía abierto el local. No pensábamos que iba a caer tanta nieve, dijo el mozo. Ahora ya es demasiado tarde. La mayoría de ellos vivía en Queens y en esos momentos era imposible llegar hasta allá. Así que no valía la pena cerrar. En toda la noche, dijo el mozo y se rió, no vale la pena cerrar. Aunque seguía nevando, el camino de regreso resultó menos penoso. Hizo que le envolvieran un sándwich para ella y se dio cuenta de que no sabía de qué le gustaba. Había pedido uno de jamón y queso, sin mayonesa y sin picles. De eso sí se acordaba. Ella le había dejado un mensaje en el contestador. De vuelo, nada. Y ahora también Boston había cerrado. Dijo que la llevarían a la estación, de donde supuestamente saldría un tren. Si todo iba bien, llegaría a Manhattan en 4 horas. La llamada había sido hecha 1 hora antes. Volvió a prender el televisor. Un hombre estaba de pie ante un mapa y explicaba que la tormenta se desplazaba por la costa hacia el norte. En estos momentos ya había alcanzado Boston. Que en Nueva York ya había pasado lo peor, dijo el hombre sonriendo. Pero era de esperar que siguiera nevando toda la noche. Apagó el televisor y fue a la ventana. Ya no pensaba en sus frases. Solo miraba hacia afuera y hacia la calle. Apagó la luz del techo y encendió la lámpara del escritorio. Después preparó té, se sentó en el sofá y empezó a leer. A las 12 se acostó. Cuando sonó el timbre eran las 3. Antes de que llegara a la puerta, el timbre volvió a sonar. Apretó el botón que abría el portal y esperó unos instantes. Luego salió al pasillo, a pesar de no llevar puesto más que unos shorts y una camiseta, y fue al ascensor. Pareció tardar una eternidad. Sabía, naturalmente, que era ella, y así todo se sorprendió cuando la puerta del ascensor se abrió y la vio delante de él. Sencillamente estaba ahí, junto a su gran valija roja, esperando. Avanzó hacia ella. Cuando quiso besarla, ella lo abrazó. La puerta del ascensor se cerró a sus espaldas. Ella dijo, uff, estoy tan increíblemente cansada. Él pulsó el botón y la puerta volvió a abrirse. Compartieron el sándwich y ella contó que a medio camino el tren se había quedado atascado en la nieve, que estuvo horas parado hasta que por fin un quitanieves despejó la vía. Por supuesto nadie sabía nada, dijo. Tenía miedo de que tuviéramos que pasar ahí toda la noche, al menos iba bien abrigada. Él le preguntó si seguía nevando. Miró hacia afuera, hacia la noche, y vio que casi había dejado de nevar. Ella dijo, el taxi me dejó en Lexington. No pudo entrar en la calle. Le di al taxista $20 y le dije, lléveme hasta allá, como sea. A pie arrastró la valija hasta acá. Era un pakistaní bajito, un tipo amable. Se rió. Estaban bebiendo vodka y él volvió a llenar los vasos. Y bueno, dijo ella, ¿qué era eso tan urgente que querías decirme? Me encanta la nieve, dijo él. Se levantó y se acercó a la ventana. Ahora solo caían pequeños copos que flotaban descendiendo desde el cielo. A veces también ascendían como si fueran más livianos que el aire. Caían de nuevo y se fundían en la blancura de la calle. ¿No es hermoso? Dijo él. Se volvió y la miró largamente, observando cómo permanecía sentada, tomando el vodka a sorbitos. Y dijo, estoy contento de que estés acá. Toda la noche, Peter Stanley.